Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Estás escuchando Maroon 5 con la voz de la cumpleañera. Ah, no, no, esa era Cristina Aguilera, no era Ariana Grande. No, no, me imaginé que era Ariana Grande.
Ariana Grande,
pero no,
cumple
era Cristina.
26 cumple 26, Ariana Grande.
Muy pequeña.
Impresionante.
Esto es Most Like Jagger, lo que suena en Basta a las 3 menos 5 de la tarde con 12 grados en la ciudad.
No importa si hace 12 grados, 20, 14 o 1 grado, siempre un helado viene bien. Cremolati, el verdadero sabor del helado artesanal, natural, de calidad. Si no lo probaste, hay más de 40 sabores. Apto celíaco, más de 80 locales. Seguro hay uno cerca de tu casa, cremolati.com. .com.ar, momentos de calidad garantizado. Tenemos un invitado. Ha llegado al país el señor Gastón Portal.
¡Sí! Muchas gracias.
¡Un aplauso!
Muchas gracias por pagarme el pasaje para venir acá. Esas producciones ya desde Loft, que, de Nico Repetto.
Impresionante. Que no pasaba más. Habían quedado en los 90.
No pasaba.
Aparte, nos habíamos cruzado en un aeropuerto y queríamos juntar Portal Ginsburg también.
Sí.
Queríamos hacer un
revival.
Un gran amigo fue el padre. Estuve en tu casa varias veces. No sé si eras demasiado chica o no, pero...
¿Cómo ahora?
Eres igual.
Bueno, mi sorpresa fue encontrarme a Gastón en Estados Unidos, porque estás viviendo ahí. Me interesa saber cómo llegaste a esta experiencia. Estás viviendo hace un año y medio en Estados Unidos.
Un año y medio. Me fui con familia y todo, con mujer y tres hijos.
Oh, metiste tres pibes.
Sí.
¿Qué pasó esta década? Cerré los ojos, los abrí.
La década ganada, claramente, para mí. Pero, bueno... El mundo audiovisual está cambiando muchísimo y realmente hay pocas veces que uno está en un momento de la historia que nos atañe a nosotros es lo audiovisual, y que sos consciente que está cambiando, que es un momento histórico, y este es uno. Y la verdad es que como una especie de globalización que hubo de los contenidos audiovisuales,
sí,
hacen que Miami sea un punto muy... muy importante, estratégico para
y a nivel comunicación queda en un lugar donde tenés una vía directa, corta y muy, muy rápida con todos los centros de Latinoamérica más fuertes.
Ni que hablar.
Cerca de México.
Y sobre todo lo que es tele, digamos, ficción, pero de tele, series. Está Amazon, digamos, están todos los jugadores, Turner, y al mismo tiempo yo laburo mucho en México. ¿Entendés? Porque es el mercado más grande.
¿Qué estás haciendo
latino
en México?
Y hice una serie y estoy escribiendo dos más para filmar en el año que viene.
Me gustaría repasar un poco esa historia profesional breve. Sí. En realidad no sé si es breve, pero desde que hicimos el programa, nuestro mayor éxito televisivo.
Sí. Claramente.
Claramente.
Sí. Llamado para hacer, Gastón había metido aquel PNP que había sido un éxito, no sé hace cuántos años y a cuánta gente hay que explicarle lo que era.
Sí, ahora hay que explicarlo nuevo.
Es increíble.
Sí, 94 empezó.
Bueno, los programas de archivo en algún momento
ya
eran
programa de archivo.
No, y en ese momento era un programa de archivo sobre los programas de archivo. Era como... el archivo de los archivos. Vamos a hacer un solo programa con los 20 mejores momentos de toda la historia de la televisión.
Sí, sí, sí.
El programa midió tan bien que hace otro, terminaron siendo 12, después 12 más, después 3 veces por semana.
Pero aparte, una vez lo llamé porque fue Claudio, ¿viste?
Sí.
Villarruel, que tuvo la gran idea de hacer...
De
reciclar algo, ¿no? Y es una característica buena. Y entonces lo llamó... a Matías, y llamó a mí, y Matías no sabía, ¿qué es esto? No, o sea, no, ni siquiera
es un Roku.
Es un programa
el Roku del
de archivo. Entonces yo lo llamé y le digo, mira, la verdad, nunca hice un programa de archivo que no funcionara. O sea que no tenemos nada que perder. Y claro, el contenido es el mejor de todos, porque era de los 9 años de PNP elegir...
Era lo mejor de lo mejor.
Lo mejor. Entonces,
no
podía
fallar.
No falló, pero hicimos un rating que... ahí también fuimos conscientes de la historia, porque en un momento...
no existe más. Vino
la planilla, 35, hicimos un pico de 35.
35 puntos de rating.
No, hoy lo tenés en una final de mundial.
Olvidate,
no
existe más.
Y aparte el programa era este estudio,
sí,
viste, con unas cosas en falsa
más
perspectiva.
Más chico que este estudio.
Sí, sí, sí.
A vos te gustaba el enano saliendo del fondo. Yo tenía que salir agachado, era muy chiquitito.
Había unos shows, unos números que
y repetido. Le fuimos poniendo... Bueno, pero pará, de ese momento tuyo, tu productora, sí, creciendo,
sí,
entra a BBC, después, claro, te pegas un palo con la productora que no, sí, termino de saber si cierra o convocatoria, después te vas a vivir afuera. ¿Se puede resumir eso en un...?
Sí, Yo empecé haciendo ficción, esa es la verdad, en los 90, y es lo que creí que iba a ser siempre, cine. De hecho, después
estudié, en la FUC,
claro,
todo.
Estudié en la FUC y comunicación social en El Salvador. Y PNP funcionó tanto que, viste, se armó una productora en función de ese programa y empecé a hacer programas que te clasifican, y entonces no podía salir del archivo. Entonces todos los pilotos que hacía de ficción y eso me los rechazaban.
Métele archivo, métele algo de archivo.
¿Para qué? No, pero aparte hacía ficciones jugadas, digamos. Después cuando pudiste.
Sí.
Cuando pudiste meterte.
Claro.
Lleno.
Bueno, y en ese momento fue como el tope. Después nos compró una parte de BBC. Lo que pasa es que yo no era empresario, ni soy empresario, ni nada. Es como que me creció alrededor una empresa y yo no tengo ni la personalidad ni las ganas de manejar, claro, viste, una empresa. Entonces, en un momento, pateé el tablero, dije, no puedo estirarlo más, y mandé todo, no la mierda, pero dejé de producir.
¿Te pegaste un palo feo con la productora o no?
Sí, fue feo, pero fue por otra cosa, digamos. Eso fue porque levantaron mi programa, el programa RCM,
sí,
era el 90%
de la productora.
Y de un día para el otro, viste, América, por esas cosas internas, decidieron levantar el programa que más facturaba, o sea, no renovarlo, que era impensable. Y bueno, entonces me quedé sin el 90% de las entradas y de los ingresos. Y igual nada.
Y tenías una productora enorme.
Enorme.
Mantener gente, claro, que mantener,
sí, la estructura. No, llegué a tener 250 empleados.
Oh, wow.
Igual me negué a quebrar, porque quebrar es el gran negocio que algunos hacen. De hecho, venían muchos.
Convocatoria, no pago nada.
No. Quebrar es listo, no pago. Listo, sos insolvente, chau.
¿Y
convocatoria es para pagar?
Ah, ok.
¿Entendés? Convocatoria es congelame las deudas ahora y dame tiempo para pagarlas. Un juez lo ve y hice eso y me costó 5 años levantarla. Y la levanté y después vendí la productora, una vez que estuvo levantada.
¿Y qué pasó con el archivo? Porque tenías el archivo más grande del país.
Sí, lo tengo.
¿En qué formato lo tenés hoy, el archivo?
Lo más viejo sigue en VHS.
Wow.
Sí, en VHS, ocupa, desgraciadamente.
Habitaciones y habitaciones, sí, y habitaciones.
Sí, bueno, es como de acá, no sé, 100 metros para allá. ¿Se puede?
Sí, obvio. Desde Fernando Ruiz Díaz de Catupecu, que no. Invitándose a pedir una birra. Se nota que vivís en el calor.
Claro,
el
calor, tengo mucho calor.
No, espectacular.
El cuerpo me lo pide.
Y muerto de frío.
Bueno, y ahí, la última década y pico, empecé a escuchar este ruido.
Sí, por favor. Hermoso.
Es una publicidad. Empecé a hacer ficciones, que yo tenía escritas varias, y bueno, y pegué del Inca 4 al hilo. Hice una cosa extraña, que es utilizar toda la plata que me dio el Estado para hacer la ficción. Entonces,
es extraño porque por lo general se usa una parte del presupuesto.
Pero es una experiencia interesante, ¿eh? Interesante porque
¿le da más calidad a la ficción?
¿Sabes que sale mejor?
Sí.
Sí, uno nunca lo hubiera dicho.
Tal vez te la dan, ¿no?
Claro.
Que salga,
sí,
bien.
No sé si era,
¿cómo es el sistema de chequeado? De suponete te doy 100.000 pesos, no tengo idea de la cifra. ¿Alguien audita?
No,
sí. ¿En qué lo gastaste? Digamos, es fácilmente truchable, imagino, por eso lo mencionas.
No, sí, la verdad es que los montos que te daban eran, para poner referencias que el público pueda conocer, hacíamos miniseries de 13 capítulos. Una misma miniserie de Polka o de Telefe tenía un presupuesto 3 veces mayor que el que teníamos con estos concursos.
¿Te animás, o sea, a decir números? Un palo el capítulo, no tengo idea.
No, pero lo que pasa es que era otra Argentina. Claro, o sea, sí, ya, sí. Ya hace 3 años.
El dólar
no tiene sentido.
Era, no sé, a ver, ¿qué te puedo decir?
Pero hay como un precio por capítulo en general. Pero no importa.
Bueno, hoy en día, un capítulo, por ejemplo, de una serie para Netflix, no, digamos, original de Netflix, pero para Netflix o para cualquiera de esas cadenas o VOD es $500.000 en México o en Latinoamérica.
¿Costo de producción?
De $500.000 el capítulo.
¿Por capítulo?
Te pagan. Acá yo ahora estoy por hacer una película, un largometraje, y que toda la película sale $700.000. Es un desfasaje.
Que es mucha plata, pero es nada para presupuesto de una película.
Es nada.
Claro. Nada. Y
es
más nada. Si tenés superfiguras, como
sí.
Tenés.
Sí, bueno.
¿Quién protagoniza?
No sé si puedo decirlo.
Ah, ok, no digamos nada.
Peretti está. Y bueno, nada, y ahí estamos con viendo si Nati Oreiro termina.
Nati Oreiro Peretti.
No, pero históricamente tuviste grandes actores, no lo digo por mí, que estuve en Babilón, pero que compartí con Brisky y Martina Guzmán, estaba Diego Olivera, había grandes actores también.
No, la verdad es que los actores son bichos muy extraños, eso nadie
ya lo sabíamos.
Lo va a descubrir. Pero los actores realmente tienen una pata en lo que les gusta. Le dan mucha bola a eso y desgraciadamente no hay muchas veces que se tenga el tiempo y el
yo creo que cada vez más. Cada vez es más posible que Brad Pitt protagonice la ópera prima de un pibito de la FUC porque le gustó el guión, digamos. Capaz que le llegan 6.000 y no agarra ninguno. Claro. Pero antes era imposible, le diseñaba la carrera a su manager y hoy dice, o por ahí esa lógica de una para usted, una para ellos, una para mí.
Claro.
¿No? Hago una que me pide el mercado, después hago la que tengo ganas.
Bueno, lo que pasó con la primera de esta nueva tanda, digamos, que fue Los Sónicos, es que la historia tenía como protagonistas en gran parte de la serie a tipos de 70 años. Entonces yo dije, bueno, busquemos a Brisky, a Carnaghi,
a Mario Larcón, a Guarana,
claro. Y la productora, mi íntima amiga, y cosa me decía, olvídate, porque vos, digamos, no tenés ni chapa de director, ni chapa de guionista. Estos tipos, vos traelos y
yo les voy a contar una
historia.
Que se van a sentir parte.
Se prendieron todos porque la verdad es que tienen otra forma de ver el asunto.
Y vos, Gastón, cuando escribiste Los Sónicos, por ejemplo, ¿la entendías como una serie argentina o que esa historia trasciende de frontera? Porque uno la ve, Los Sónicos, y decís, podría andar bien en cualquier país.
Bueno, de hecho, ahora se está preproduciendo en Inglaterra. Los Sónicos.
De hecho, es una historia de rock y pienso en Inglaterra y esa cultura que tiene.
Inglaterra es como. Y también estamos con Nico Entel, que es un amigo, productor muy, muy, muy grosso, haciéndola o preparándola para México. O sea, las historias siempre las pienso que sean internacionales, la historia.
Conflicto universal.
Conflicto universal. Lo que pasa es que tanto Los Sónicos como Babilón y todas las que hice tienen mucho de cosa argentina en ciertos momentos. Por ejemplo, la dictadura está en todas las series que hice. Entonces, es algo puntual que después, cuando yo hice Las Tres Esposas de Wilson, y en México también, la fui a adaptar y dije, entonces cambiábamos.
¿Por qué cambiás la dictadura?
Y porque el primer capítulo en Wilson era la llegada de la democracia. El tipo era un tipo que se había casado 13 veces. Entonces, en cada capítulo contaba uno de sus matrimonios a un grupo de maleantes muy, muy berretas y duros que querían saber de su vida, ¿no? Y por distintas razones. Y entonces, el primer matrimonio, él era un adolescente que pajero y tenía toda su adolescencia en la dictadura, que nunca se tocó eso mucho, por lo menos yo no conozco referencias, que el tipo estaba totalmente reprimido, no se podía ni hacer la paja porque no dejaban poner revistas con minas en bolas, entonces salí, tocaba culos, tenía como la bajada milica sin
había afectado su vida.
Exacto, y entonces en el 83 ve que se está llenando de minas la plaza, ¿viste? Porque viene la democracia y se voy a ir a tocar culos ahí. Entonces va, le toca el culo a una y él agarra a la piba y dice, mira, ahora no hace falta eso, si querés tocármelo, yo te hago tocármelo, no sé qué. Se vuelve loco y se casa. Entonces tiene una locura, pero digamos.
Pero venía de años de represión.
Acá está Ripoll, que fue un represor.
Sí. Es verdad, en Los Sónicos.
Muy simpático. En Babilón.
En Babilón también.
No, en Los Sónicos. Claro. En Babilón tuviste.
Babilón era jodido, el reino.
Siempre malo.
No, pero me encantó ser malo. Gracias.
En Los Sónicos era un torturador, pero de la tijera.
Claro.
Iba con tijeras y les cortaba el pelo
a los rockeros.
Sí, ¿y por qué está presente siempre la dictadura?
Porque la verdad es que yo la viví. Yo a los 14 años fue Malvinas, yo tenía 14 años, y viví una, digamos, tenía el miedo a la policía, siempre tuve una.
No es lo mismo adolescencia en dictadura que infancia. No, para mí claro. Fue la infancia, nos llevamos muy poco, sí. Pero yo hice primaria en dictadura. Claro. Uh-huh. Tengo todos los recuerdos, me acuerdo perfecto, sí. Pero mi hermano estaba en la secundaria, claro. Iba a bailar, eso, ¿sí? Te metían preso por tener bailando, el pelo largo, claro. Por estar en un grupo.
Total, y ese miedo y lo que o sea, respirabas, me quedó muy grabado. Y también porque yo venía de una familia que era bastante de derecha, ¿entendés? Y mi viejo, que era bastante de derecha en ese momento, me crió con una libertad muy grande como para que yo
tomara... Tu viejo bastante derecha, pero yo tengo tus historias de que era re bohemio.
Lo que pasa es que...
Una mezcla de...
El bohemio de derecha es raro.
Claro, no, y si iba a Cuba, claro. Y cantaba en la calle. Bueno, toda esa cosa bohemia mezclada con la mirada más
claro, autoritaria. Claro, es que bueno, también había una... Digamos, hoy hablaba justo con Peretti que nos juntamos a hablar de la peli.
Ah, empezó a hablar de los 70 con Peretti y no terminas más.
No, por eso.
La rama la raqui
de Peretti. No, y aparte que él es psiquiatra, entonces todo te lo... Y me decía como que mi viejo estaba dentro de un cubículo como de derecha, pero ahí era una especie de rebotador de los límites y es una figura que puede servir, porque él me hacía escuchar, él el fanático de la música cubana, y yo tenía los cassettes en su momento de Luis Mejía Godoy, que tal vez no lo conocen, pero era el sandinista revolucionario, que estaba súper prohibido, que llamaba a la gente a tener, en Nicaragua, uh-huh. Que llamaba a tener cosas en la casa para hacer bombas caseras y
¿cuánta y información? La mezcla. Yo me acuerdo con Diego, recordábamos las historias que contaba, la mesa de ping-pong, como, no sé, toda de... Nada, de salir de abajo, de remarla. Igual siempre, te lo dije la otra vez, te asocié al cine. Siempre, no me extraña nada que venís a dirigir un largo, que vas a hacer una película, que es el sueño de la mitad de las personas que laburan en los medios, sueñan con hacer un largo. Y de golpe estás ahí. Sí. ¿Por qué estás ahí? ¿O todo lo que hiciste lo hiciste para estar ahora acá?
Yo creí que esto lo iba a hacer desde los 20 y pico. Esa es la realidad.
Te agarró la tele,
me fui de
te agarró un éxito, ¿no? En la tele, porque no es solamente la tele, te agarró un exitazo en la tele.
Sí. Y creí de alguna manera que teniendo la productora iba a poder tener más libertad para hacer lo que uno quiere.
Fue todo lo contrario.
Y siempre es todo lo contrario. Es como los que creen que son millonarios y ya por eso son
no
felices.
No tienen más problemas, claro.
Cuando sea millonario voy a ser libre. No, sí, no, tenés mil compromisos más.
No, yo conozco...
Se suicida más millonario que, no, que pobre.
Pero, o sea, conozco varios millos. Sí. Que entran y salen de Argentina por Uruguay sin los papeles para pagar menos impuestos. O sea, tienen que pasar 6 meses fuera de Argentina, pues si no tienen que pagar en Argentina. Entonces entran en gomones desde Colonia.
Como un delincuente.
Sí. O sea,
solo para no pagar.
Solo para no pagar. Un pedacito de
sí,
lo
claro,
que
claro.
Pero bueno, pero digamos, hay algo que tiene una relación... en que el poder o cosas no te da necesariamente libertad.
Claro.
Es eso.
¿Cómo ves la tele? ¿Ves algo desde allá de lo que pasa en la tele argentina?
¿O quedaste atrapado por las redes, internet?
No, la verdad que no. ¿Ya no veía tele de aire?
Sí.
No veía en los últimos 5 años, sí. De verdad, vi muy... Bueno, el último programa que produje es Intratables.
¿Cuándo? ¿Qué Intratables? ¿Cuál de todos?
El original, el primero.
Que ya no me acuerdo cuál fue el primero.
Sí,
fue del Moro.
Del Moro
y panelistas.
Empezamos un verano que nadie quería agarrar el horario, ni Fantino, ni coso, el horario de la noche. Y bueno, dijimos, hagamos una especie de RCM con Del Moro, que yo había estado...
Claro, desde siempre.
En sus inicios. Y me pareció siempre muy, muy, muy inteligente, muy... Muy animal de tele, y bueno, hicimos eso en la nada. Llamé a José Núñez, que era un productor. Así, claro. Amigote.
¿Y no fue el éxito que fue después?
Bueno, fue creciendo, sí, claro. Fue para lo que fue. Empezó a ser un éxito cuando la política descubrió.
Claro.
Había una necesidad, ¿viste? En publicidad te enseñan que las necesidades no se crean, sino que existen. Es increíble, pero había necesidad de una bebida a cola. Uh-huh. Bueno, nadie la conocía, pero estaba esa necesidad. No se arman. Bueno, había una necesidad en la tele de algo en el medio, de todas las voces, de algo que no tuviera el formato periodístico clásico. Y bueno, se fue dando medio de pedo, como pasan las cosas en la tele. Que,
claro, pero hay que tener la muñeca para dejarse llevar, para sentir esa ola que viene y decir, pará, nosotros vamos bien con el espectáculo, pero mira esto, cómo está creciendo.
Y bueno, Del Moro no tiene miedo. Tiene ese olfato y son animales de rating.
¿No te sorprende nada el éxito de Santiago en este momento?
No, nada. Siempre me pareció extrañísimo que no lo aceptaran. Él venía...
No sé si no era aceptado. Él también buscaba mucho lado B en el arranque. Y después se fue buscando el mainstream, me parece.
Sí, pero porque ni imaginaba un mainstream en ese momento. Pero yo tuve un montón de bochazos. Antes de hacer, hice algunas cositas como de Llame Ya con él a ese nivel.
Ah, claro, y con Maju.
Con Maju.
Claro.
O sea,
pero ese programa se acercaba a lo que era el Del Moro de Match Music,
sí,
por ejemplo. Era lo más cercano a la tele bizarra
la
y graciosa.
Claro,
el consumo.
Eso lo tenía en común con Gastón, de una cosa medio bizarra.
Cuando vos conducías, claro.
De besar gente de edad avanzada. Esto eran cosas que compartía.
Y ahora
en la ficción,
son mis amigas, ¿viste? Yo ya llegué. Ahora ya no tiene ninguna gracia.
Pero no, digo que a Del Moro le encantaba eso. Sí, en Match Music lo hacía también y después en Intratables, de hecho, con alguna parte de sus panelistas. Tenía una relación especial.
Sí,
Y no eran de su generación, eso es lo que quiero decir.
Claro. No. Él siempre fue un freak, pero yo lo llevaba con pilotos para Telefe, con Cirulnik, adolescentes, todo, y decían, no, es muy frío, tiene esa mirada, no, muy raro. Eso era los directores. Pero
cambió la tele también, cambió el molde del conductor, cambió total. Todo.
Y antes, Gastón, hablabas del VOD, de la cosa on demand.
Con Gastón Portal.
Sí. Eso sí, ¿se consume Netflix, Amazon?
No,
¿y estás así como puesto con una serie, como ya que te gusta tanto la ficción?
Ahora, en este momento, no, porque como estoy con la peli, estoy reviendo todas las pelis que me puedan servir para programar o para diseñar la puesta, ¿no? Pero sí, veo un poco de todo y hay series extraordinarias que no son necesariamente...
Los tanques de la gran cadena.
Claro, pero por ejemplo, no sé si vieron Succession.
La de HBO, sí.
Que es una cosa increíble. O una que son cuatro capítulos que se llama Patrick Melrose, que es son cuatro libros de un escritor que fueron cuatro capítulos de una serie autobiográfica de un tipo que está requemado y son extraordinarias. Son de verdad, yo ya no diferencio... demasiado el límite entre cine y ficción en series. Cuando la
calidad
son
ha crecido
premium,
muchísimo,
¿no?
Muchísimo la calidad.
Y tenés hasta ventajas en las series, cuando están hechas no solo por la guita, que es que podés desarrollar un personaje mucho más que una película. Una película, uno cree...
Es hora y media, horas, fin. Ahí tenés 8 horas.
No solo eso, una hora y media, es... 6 escenas, tal vez.
Claro.
Vos los recuerdos que tenés de esa película, la rompió este actor, y la ves de nuevo un poco analizando.
Claro.
Y son 6 escenas, 7 escenas en una cosa, y te rompió la cabeza. Mm. Imagínate por qué el éxito de Walter White, que tuvo...
Breaking Bad.
Habla del personaje, pero tuvo 6 años para desarrollar su personaje con unos guionistas increíbles.
Y, y los personajes secundarios también, cómo puedes desarrollar.
Exacto.
¿Y de qué es la peli? Está Gastón Portal acá con nosotros. Vino a la Argentina, está viviendo afuera.
Para este programa.
Para Basta. Y ya que está, se queda y hace un dirige un lado.
Claro.
Mi mamá, bueno, salió carísimo. Así que preguntale todo.
Sí. La peli es
lo que se puede decir.
Sí, no, se puede. No hay problema. A esta altura no creo que nadie la vaya a hacer antes que yo. Claro, ¿viste? Es una comedia negrísima. Ese 24 de diciembre en un barrio residencial, podría ser San Isidro, y hay un ladrón, que es este Peretti, que está viendo en qué casa se mete a robar y ve una que hay gente, entonces dice, bueno, me meto en esa. Se mete, está bastante reventado este ladrón, se mete, sube por el balcón, por atrás, ve, está el matrimonio ahí recién después de tener sexo, se empieza a preparar. Tiene un bolso, agarra el arma, no sé qué, y de pronto cuando va a entrar ve que entra un auto, se frena, se esconde un poco y el tipo que está adentro, que no era el marido sino el amante, sale en pelotas, se queda en el balcón con este ladrón, con el chumbo, los dos con sus pistolas. Y entonces dice, bueno, mirá, no te puedo dejar ir, nada, ponete este gorrito y entramos juntos a robar al amante.
Muy bueno.
Y entramos 10 minutos y salimos y compartimos. No. Bueno, entran, por supuesto que todo sale mal, termina siendo el mejor amigo, y cuando los tiene a todos atados, se da cuenta que está una nenita, que es la hija del matrimonio, suelta en la casa. Entonces voy a buscar a la nena. Se transforma todo en una cosa mucho más tensa.
Uy,
y cuando la encuentra la nena, en las penumbras de...
Ahora estás contando
No
mucho.
Me cuentes más.
No, es que son los 15 minutos primeros. Ah. Cuando la encuentra a la nena lo mira y en la penumbra le dice, yo sé quién sos. La nena al ladrón. Dice, ¿sí? Sos Papá Noel, porque tiene barba. Okay. ¿Venís a dejar los regalos? Dice, no traje regalos, pero ¿te puedo pedir los deseos? Y durante toda la noche se pasa cumpliéndole los deseos a la nena mientras tiene casi torturando al amante y el matrimonio arriba.
Es San Isidro, me parece. Sí, sí. Pensando pero
un Norita del Mazo. Reminiscencias.
Hay mucha mezcla.
Y Pucho, claro.
Bueno, y de una idea a un desarrollo, a contarla, a venderla,
sí,
el laburo que significa.
¿Cómo surge la idea?
La idea surge como un cortito con eso primero que conté del...
¿Lo hiciste el corto o era una idea?
No, era una idea para un corto con el ladrón que obliga al amante después a quedarse junto con el marido y la mujer, los tres atados y dirimiendo sus problemas.
Claro.
Y después, bueno, sale que una nena y Papá Noel y bueno, y se fue dando.
Es Gastón Portal el que nos está contando esto. ¿Cómo venís con el sueño? El cambio de país, sos un hombre que duerme poco.
Poco, duermo muy poco.
¿Lo seguís considerando una pérdida de tiempo?
Sí.
¿O es porque no puedo dormir, me clavo una pastenaca?
No. Realmente disfruto de dormir poco.
¿Porque te dormís a las 2, te despertás a las 7 y cuarto?
Sí, muy muy temprano. Ayer, ahora dormí porque me pasó una cosa terrible, que es que terminé el guión, la nueva versión, y me salió un error de Word
y perdí
las últimas 5 horas que había...
No.
O sea, creí que era una especie de chiste. Justo cuando lo iba a mandar, así toqué el botón, ¡puf!
No.
Y bueno, entonces tuve que... No hay nada peor, más frustrante que eso.
Lo hiciste mejor.
Reescribir.
Lo reescribiste mejor.
Hasta la madrugada.
Sí.
Y bueno, y me desperté tempranito para... Pues se lo tenía que mandar a Peretti antes de la reunión de hoy. Entonces no tenía.
Y lo tiene que leer antes de la reunión.
Claro, y a las 7 se lo mandé. O sea que bueno, estoy hablando un poco en sueños. Sí.
¿Y terapia haces?
No, nunca hice.
¿Nunca?
Nunca hice.
Bueno.
No. Sorry, lamento.
No, a mí me da mucha intriga la vida en otro país. Igual no es otro país, porque
sí.
Vivir en Detroit no es lo mismo que vivir en Boston, que vivir en Nueva York, que vivir en Miami, que
claro.
Vivir en Key Biscayne, que es
sí.
donde estás. Donde hay una colonia argentina enorme, aparte.
Infernal.
Enorme, real.
Bueno, yo decía, mis hijas acá iban al Liceo Francés.
Sí.
Y allá van al público.
A una escuela pública.
Aprovecho para darle un beso a Olimpia, Gala y León, que es el más chiquito. Y allá tienen más amigas argentinas que lo que tenían acá en Argentina en el Liceo Francés. O sea, de la
Liceo
cantidad...
Francés va mucho hijo diplomático, extranjero,
claro,
qué sé yo.
Sí.
Y allá la... Muchos argentinos.
Y los otros son venezolanos, colombianos, y tal
claro.
vez 4 gringos.
En la pública.
Es muy difícil practicar el inglés en Key Biscayne.
Claro, están claro. todos hablando castellano.
Es muy difícil, porque yo intento y...
Año y medio, no aprendiste nada.
Nada, y me contestan en español, que
claro.
Tenés un inglés aprendido.
Claro, se nota que no soy nativo.
Me
¿no?
hace sentir como el culo.
Hello, imagínate. My friend, bien.
Sí,
bien,
sí,
espera,
sí, ¿qué
bien.
Quieres tomar? ¿Viste? O sea que ya no hago más el esfuerzo. Pero
¿está
sí.
bueno vivir ahí?
Está,
¿qué tiene
mira,
de malo? ¿O cuál
es aburrido.
La complicación?
Es aburrido con respecto a ahora que ya hacía un año que no venía a Argentina y disfruto lo indisfrutable de Argentina, como es caminar por el abasto.
Sí, el bardo.
¿Entendés? Y que te pisen en las esquinas y eso. Pero de verdad es que hay una movida. A mí me gustan las ciudades, ¿no? También hay gente más amante de ciudad y otros...
Más naturaleza.
Pero Miami sentís que está todo perfecto, es todo agradable, por eso me adapté perfecto, porque nada, escribir mirando el mar
sí,
es
no
agradable.
Es difícil vivir ahí.
Para nada.
Pero está
es muy,
bueno.
Es muy aburrido, no. Es muy, muy aburrido.
¿Pero aburrido el bardo? ¿Aburrido culturalmente? ¿Qué es lo que te... Ambas. Porque hoy uno puede no salir de la casa y divertirse viendo cosas.
Bueno, yo hago eso, claro. Por eso no tuve conflicto.
Pero socialmente no tiene claro, recreo.
Socialmente, y tenés esa sensación, no sé si fueron a Las Vegas alguna vez.
No.
Las Vegas es como tan ridículo, porque es todo, como si fuera un decorado de lo de Romay.
Sí.
¿Viste? Así que decís, pero la ciudad entera es así.
Claro, yo de hecho fui y no fui a ver un show, entonces me aburrí.
Ah,
no,
bueno, claro.
Así no vas a, claro. Esto es una escenografía.
No, pará, falta la tercera pata del sí. Putero.
No,
¿no?
Sexo, claro, obvio.
Bueno,
que no la nombraste, que no, ¿eh?
Ese no lo mencioné. No, lo que sí me copó mucho es Las Vegas viejo. Que es como un viaje en el tiempo, donde vas a ver, salís del LED para ir a la luz de neón otra vez, claro. Y ves como un friquismo tremendo, sí. Es un circo.
Sí, bueno, yo la verdad no lo viví eso, y viví la locura esa de fake. Pero Miami tiene un poco de eso, es todo bárbaro, todo muy cómodo, pero sentís que nada, estás pasa en una nada. Autopista, vas para otro lado, un hotel increíble, nunca había visto... Creo que uno en mi vida, Rolls Royce, y había estacionados 8 en un lugar. Es como irreal, ¿no? Y la gente la terminás viendo irreal también, aunque es prejuicio, porque hay
no, pero
gente
tiene
bárbaro.
Esa cosa artificial también, sí. Y frívola lo tiene marcado. También tenés eso, podés hacer lo que quieras, vos no estás obligado a subirte a ese tren, pero está.
Está mejor culturalmente que hablabas en la última década, todos los que vivieron antes te lo dicen, pero también... De hecho, la película habla un poco de eso. Está en cuanto a las artes gráficas y eso, plásticas, porque son objetos que se pueden vender. Todo es número. Claro. ¿Entendés? O sea, la movida cultural.
Una beta nueva.
Claro, es bárbaro, güey. Hay claro. Un cuadro, entonces tengo que ver con la cultura, pero lo vendo y me gano, viste, 100 lucas.
Claro.
Y la idea es: ¿vos te vas pensando, nos vamos un par de años o, che, tal vez no vamos a vivir ahí?
No, a vivir no. No, seguro que no, aunque...
Pero
no,
los chicos, medio que mandan ellos y se sí. Armaron un grupo de amigos.
Sí, no, ya tienen, pero son chiquitos todavía.
Empecé, claro, todavía 5 años más, 6 y arrancan sí, los college y eso.
Sí, yo tengo la mayor de 10.
No, chicos.
Entonces, un
tengo
par de años más.
2, 3 años más, te putea, pero acepta. Después se complica mucho, tengo sí, muchos
claro.
Amigos.
¿Y ellos quieren venir? La experiencia de mis amigos viviendo afuera es... Claro, asocian Argentina con estar de vacaciones, lo asocian con claro. Ver familiares, lo asocian claro. Con todo lo que no tienen allá.
Sí.
Entonces querían volver, los tuyos no, están adaptados ahí.
Las mías no quieren saber nada.
Y vienen acá no y les parece hostil.
No,
rara.
No, están felices, están sí. Felices, pero quieren vivir allá porque realmente, es cuando vos decís, es todo armado, tiene un punto de contacto con el mundo infantil, porque el mundo infantil se lo armamos nosotros, los grandes. Claro. Entonces... Tiene una realidad de que no hay inseguridad, de que parece una boludez, pero
van
en bicicleta al colegio,
ninguna
van boludez. A estar, bueno, no sé si se puede decir,
sí,
pero
sí.
Con amigas.
Van a tomar algo, salen, caminan por la calle, tiene la playa a 2 cuadras,
exacto.
Vive una vida de total tranquilidad.
Claro.
Ni sabe los peligros que hay acá.
Es como, vos, como padre te tranquiliza pues estar sí, en esa total, realidad también.
Absolutamente. Eso es lejos lo mejor.
Claro.
Sí, absolutamente.
Bueno, gracias Gastón por la visita, por pasar un rato, por contarnos algo de la peli. ¿Tiene nombre o todo
sí,
le cambiaste?
La Noche Mágica. Y bueno, como en los premios, déjame agradecer a los productores, a Diego Colancoski, Silvia Rodríguez, que también Matías Berrueso hicieron muchísimo esfuerzo. Kuchevaski, para hacer una peli es muy difícil, hay que armarla.
Muchos años
armarla
para esa hora y media, sí. Esas 2 horas de película.
Totalmente. Después. Totalmente. O sea que, bueno, estamos súper contentos.
¿Estrenarla cuándo?
Primero filmarla.
Claro, no, todavía no filmaste.
En digital, obvio.
Estoy pensando
sí.
¿Cuándo se estrena?
Se filma en agosto, principio de agosto hasta septiembre y probablemente febrero, marzo. Ahí,
sí la vemos.
Ahí volvemos. Si me ponen el pasaje nuevo.
Sí, obvio. Habla con la
persona. Tenemos nuestro embajador en Miami. Ya lo conociste a Julito Bertoni, me imagino.
No.
Bueno, perfecto.
Mándenlo.
Estoy escuchando en este momento, así que seguro que
un contacto
se va
importante
a contactar.
Entre tantos miles que hay.
Un diplomático. Perfecto. Un diplomático sí. Que
dale, dale, me interesa.
Gracias. Gastón Portal ha pasado por aquí por Basta.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.